Muy buenas, bienvenidos una semana más a Espera NBA. Hemos tenido otra semana de vacaciones, no estamos teniendo mucho lío de horarios. Pedimos disculpas, pero podemos garantizar prácticamente que vamos a volver otra vez a la dinámica de programa semanal, por supuesto, para acercaros a vosotros toda la actualidad del baloncesto americano. Aquí estamos en Esfera NBA, el programa de básquet americano de Onda Joven Radio. Ahora, en un ratito, vamos a saludar a Jero 10, que sí, vuelve con nosotros, por fin. Vuelve a Espera NBA. Hoy no vamos a tener a Diego Rivera y, por supuesto, como toca, nos tendremos que meter un poquito con él, porque eso es la ley. Vamos a tener mucho. Vamos a repasar los traspasos que se dieron a final del periodo, a final de ese 21 de febrero. Luego hablaremos también de la actualidad, esos movimientos que se han dado en las plantillas, lo mejor, lo peor, nuestros pronósticos. En fin, un programa cargadito, así que vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa, vamos a entrar ya en dinámica y vamos a saludar a nuestro compañero Jero 10. Bajamos un poquito la música para que nos escuche bien. Jero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido de nuevo, me encanta de nuevo oír tu voz en Esfera NBA.
Claro que sí, a mí también, y como siempre un placer volver a hablar de NBA cada vez que se pueda.
Bueno, pues lo primero, vamos a, si te parece, repasar un poquito todo lo que ha sido los traspasos. Empezamos por el primero que se dio antes de ese gran movimiento, que no lo fue tanto, la verdad. Pero bueno, ese movimiento que ha sido lo más destacado para mí, ese traspaso a tres bandas entre Phoenix Suns, Houston Rockets y Sacramento Kings. Los Kings, que recibieron a Patrick Patterson, Tony Douglas y Cole Aldrich, aparte de $1,000,000. Houston recibía a Thomas Robinson, Francisco García y Tyler Honeycutt, además de una segunda ronda del draft. Y los Phoenix Suns, que recibían a Marcus Morris de Houston Rockets. Este traspaso se ha visto complementado con el fichaje de Aaron Brooks por parte de Houston y la marcha de Tyler Honeycutt. ¿Qué te parece este movimiento, Jero?
Yo creo que Houston ha sido el más listo de la clase, por definirlo de alguna manera. Se han quitado a alguien, bueno, yo no lo llamaría quitar, yo más bien se llamaría sacrificar. Han sacrificado a Patrick Patterson, pero es que de alguna manera han ganado futuro, como Thomas Robinson. Ahora, como tú dices, encima han quitado a Tyler Honeycutt y encima meten a Aaron Brooks. En fin, yo creo que han ganado, lo mires por donde lo mires. Me pareció raro, todo hay que decirlo, lo que hizo Sacramento, porque lo poco potable que tenía, por decirlo de alguna manera, que era Thomas Robinson, que era un poco de futuro, se lo han quitado. Pero es que claro, hay que mirar que Houston Rockets mantiene el nivel, porque mantienes a James Harden, evidentemente, mantienes a Omer Asik, que está haciendo buenos números, está siendo importante, ganas futuro con Thomas Robinson, ahora fichas a Aaron Brooks, mantienes, que dentro de lo que cabe tampoco es que esté destacando mucho, pero bueno, hace lo suyo Jeremy Lin, mantienes el bloque y encima mejoras, y encima tienes a Chandler Parsons, que es bastante un jugador bastante interesante. Yo creo que Houston Rockets ha ganado mucho. Sí, y yo creo que es el más beneficiado.
Sí, sobre todo porque, bueno, se desprende de Patrick Patterson, que era su 4 titular, o el 4 que prácticamente acaparaba más minutos, pero recibe a otro 4 con, como decías, muchísimo futuro, como es Thomas Robinson, y se desprende de dos jugadores que prácticamente no tenían incidencia, como Tony Douglas y Cole Aldrich, y recibe a, sobre todo, Francisco García, un jugador que tiene que aportar y que de hecho ya está teniendo minutos y está teniendo importancia, y luego aparte recibe a Aaron Brooks para tener un base suplente de Jeremy Lin, que se pueden alternar perfectamente y no tener el taiwanés, el americano con pasaporte taiwanés, tanta minutada, porque al final no es producente, no es productivo para su equipo.
Es que, o sea, tú fíjate que es que, claro, hablamos de Houston, es que Sacramento, es que quitando
es un solar, a Patterson, es un solar ahora.
Es que ahora mismo, de verdad, o sea, Tony Douglas, que además es un lanzamandarinas, es que, en fin, o sea, lo mires por donde lo mires, está mal, está muy mal, como tú dices, es un solar. Pero bueno, ya digo, aquí el que se lava las manos es Houston Rockets, que ha hecho muy, muy buen movimiento.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, dudamos, yo creo, ya no dudo de la posibilidad de Houston de entrar en playoff, ¿eh?
Para nada, y de ahora mismo sería muy descabellado decir que Houston no va a entrar, porque es que tiene una plantilla que tú lo miras el rendimiento encima de cada jugador hasta ahora, en la temporada, y desde luego que tiene que entrar, por supuesto.
Creo además que leía el otro día que la más joven de la NBA, con lo cual...
Sí, además eso es, y es que creo que encima no le falta de nada, porque tiene bien cubiertas la mayoría de las posiciones, tienes a un jugador seguro como Mrazek, tienes a la estrella, el referente, que es James Harden, te haces con futuro, te haces con sustituto Jeremy Lin como Aaron Brooks, en fin... Tienes una serie de cosas que necesita un equipo que quiera meterse en playoff y que quiera hacer algo más en playoff, no solo estar clasificado, claro.
Sí, además tiene una rotación exterior bastante interesante, ¿no? Jeremy Lin, Aaron Brooks, James Harden, Chandler Parsons, como decías, Francisco García, Carlos Delfino, son nombres interesantes. También está utilizando ahora a Patrick Beverley en la posición de base, aunque yo creo que cuando llegue Aaron Brooks pues no tendrá tanta importancia, pero sí que es verdad que, bueno, la verdad es que los tres primeros del oeste que se clasifiquen para playoff en el orden que sea van a ser muy duros, pero bueno, yo creo que Houston puede dar alguna sorpresa. No creo que más allá de primera ronda, cualquier otra cosa sería una utopía, pero sí, la verdad es que me gusta, es atractivo de ver ahora, y por supuesto el crecimiento de James Harden, que sigue creciendo exponencialmente.
Y es que, bueno, ya lo hablaremos, pero es que es eso, o sea, tú ahora mismo miras el oeste y dices, es que los equipos, los ocho que se clasifiquen, es que son potencias ante los seis que se puedan clasificar del este, o sea, es que es increíble.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, luego hablaremos de cómo está la imagen de playoff, pero se clarifica mucho en el este, y en el oeste prácticamente también, ¿eh? Está, solo falta mover un poco posiciones, pero bueno, la verdad es que no va a haber muchas sorpresas. Vamos a repasar lo que dio de sí también, por supuesto, el mercado de traspasos en el último día o en los últimos días. Movimiento interesante, aunque no está dando el resultado esperado, el de Boston Celtics y Washington Wizards, los verdes que recibían a Jordan Crawford y los capitalinos a Leandro Barbosa lesionado y Jason Collins. Salía en principio ganando Boston Celtics, pero no está dando el rendimiento Jordan Crawford, es muy anárquico en ataque, no eso... parece que por ahora no se adapta a los sistemas de Glenn Doc Rivers, y ahí está, yo creo, la clave.
Sí, sobre todo centrándonos en Jordan Crawford, porque la verdad es que Boston de por sí sorprende por cómo se ha repuesto de la lesión de Rayon Rondo, entre otras cosas por Avery Bradley, por supuesto, grandísima la temporada que ella está haciendo, pero sí, como tú dices, Jordan Crawford de momento no está dando lo que se supone que tenía que dar cuando Boston pensó en ese traspaso, un traspaso minoritario absolutamente, pero que bueno, al fin y al cabo buscaba algo más que desde luego lo que le está aportando ahora Crawford.
Sí, además puede sonar un poco raro, ¿no? Pero parece que Washington en estos primeros días después del traspaso es el que ha salido ganando, porque se ha quitado un jugador que rompe un poco el orden y el movimiento de ataque, que está ganando mucho ahora Washington Wizards con un quinteto establecido ya como John Wall, Bradley Beal, Trevor Ariza, Okafor y Nene. Parece que está mejorando, está abandonando ya los puestos, los últimos puestos en la conferencia este, está empatado con Cleveland, cerquita ya de Detroit. Bueno, la verdad es que crecimiento, ese crecimiento que augurábamos al final de la temporada pasada y que no se ha podido ver por las lesiones de Nene al principio y sobre todo John Wall, Pero bueno, parece que Washington tiene cierto margen de mejora en este final de temporada.
Sí, y además, pues eso, como tú dices, con un quinteto pues más o menos serio, que la verdad ningún jugador desdeñable para nada. Además, bueno, ya lo ha comentado el propio Bradley Beal, que él se encuentra bien, se encuentra motivado, lo está demostrando, entre otras cosas. Sí que es cierto que ha tenido una evolución un tanto distinta a cualquier rookie normal, porque ha estado lesionado algunos partidos, luego ha vuelto, pero en cualquier caso, él se encuentra bien, él lo reconoce y así lo está demostrando. Y yo creo que eso, que sobre todo la pareja interior, Okafor Nene, le está dando bastante a Wizards. O sea que, dentro de lo que cabe, pueden estar contentos.
Luego vamos a repasar los traspasos, yo creo, intrascendentes, ¿no? Por ejemplo, puede tener cierta incidencia, pero el traspaso Mavericks-Hawks, Dallas recibe a Anthony Morrow y Atlanta recibe a Dante Jones. Bueno, pues Atlanta recibe un poquito de defensa exterior, Dallas a un tirador, pero bueno, que no va a cambiar prácticamente porque Dallas ya parece que no va a entrar en playoff, y Atlanta, de cara a unos hipotéticos playoffs, pues sí, gana un poquito de, como digo, defensa exterior, pero vamos, poca cosa el traspaso.
Sí, ni fu ni fa, o sea, sin más.
Sí, yo, bueno, el ganador para mí es Hawks, porque sí que lo va a poder utilizar de cara a un futuro que sí que va a entrar en playoff, pero Dallas, bueno, pues que ya se ha desfondado totalmente, así que nada, nada interesante. Otro traspaso curioso, Orlando recibe a Joaquin Warwick y Charlotte recibe a Josh McRoberts.
Buah.
Yo no digo nada.
Es que, ¿qué vas a decir? No, a ver, es que, en fin, claro, ¿qué recibe? Es que Charlotte, recibes a Josh McRoberts. Bueno, es que de por sí, a ver, o sea, bueno, luego también hablaré de Orlando, porque también tengo que hablar indirectamente de Orlando. Y ya sabrás por dónde van los tiros un poco también con el ex compañero Dwight Howard. Pero es que, ya digo, dentro de que el mercado de traspasos ha estado este año más bien flojo, pues eso, como tú dices, traspasos que al fin y al cabo no van a ningún sitio, tanto por la parte, por lo que le toca a Orlando, que al fin y al cabo Orlando es un equipo ahora mismo sin rumbo, como por lo que le toca a Charlotte Bobcats con Matt Roberts.
Otro que tampoco tiene mucha incidencia es el que dio con los huesos, los músculos y los kilos de Dexter Pittman en Miami, y los Memphis Grizzlies que Dexter Pittman a Grizzlies más una segunda ronda del draft, y Miami que recibía los derechos de Ricky Sánchez. Intrascendente total. Sí que es verdad que Memphis, bueno, podría necesitar algo, alguna pieza interior, pero vamos, si no voy mal encaminado, creo que no ha jugado prácticamente nada, con lo cual pues pues nada.
Sí, intrascendente, sí. Tampoco le ha aportado nada distinto.
Otro traspaso intrascendente. Bueno, pues otro movimiento raro, yo creo que para liberar sobre todo masa salarial, es el de Golden State Warriors, que a cambio de dos rondas del draft envía a Jeremy Tyler a Atlanta y a Charles Jenkins a Philadelphia 76ers. Movimiento puramente económico, baja del tope salarial y tampoco, pocas cosas que decir. Ni uno ni otro van a ganar mucho, ¿no?
Nada, de hecho, sí, lo que tú dices, sobre todo, ahora los equipos, las franquicias están ya muy pendientes de ajustarse a ese tope salarial, entre otras cosas, por el nuevo convenio que se firmó, que ahora es mucho más duro, que ya no es la penalización de $1 por dólar que te pasas, sino que ahora creo que son, no sé si te pasas en 5 o 10, me parece, y es 3,5 de penalización, no sé. Vamos, quiero decir que amplías. Creo que por dólar que te pasas, no sé si es 3,5 dólares, me parece.
No, por dólar que te pasas, 1,3 o 1,5, algo así, es un poquito
y
más.
Y luego va subiendo, eso es. Y luego va subiendo. Entonces, claro, ahora los equipos tienen que estar mucho más pendientes de ajustarse a eso.
Nos vamos acercando a los grandes traspasos, que no les hay, pero bueno. Pero un movimiento interesante, sobre todo viendo lo que había hecho antes Toronto, ¿no? Que recibe a Sebastián Telfair y Phoenix a Hamed Haddadi, el iraní. Bueno, Phoenix, por supuesto que nada, cero. Pero Toronto sí que recibe un base, además muy amigo de Rudy Gay, como Sebastián Telfair, que bueno, le puede hacer su trabajo, aunque ya se lo estaba haciendo tanto Kyle Lowry como Joe Lucas.
Sí, además Toronto ha asumido de buena manera la baja de Calderón, entre otras cosas porque bueno, no ha sido tanta debacle como se puede esperar. Sí que es cierto que es indiscutible que que perdió en su día a un buen referente. Pero bueno, en cualquier caso, se ha repuesto bien con Rudiger y ahora con Sebastián Telfer, pues bueno, ganan, desde luego que sí. Y como tú dices, lo de Fenix, pues absolutamente intrascendente, entre otras cosas, pues porque no va a entrar en playoff, claro.
Vamos con los tres más destacados, ya son los últimos. Me quedo con el traspaso entre Knicks y Thunder. Nueva York recibe una segunda ronda del draft y Oklahoma a Ronnie Brewer. Este traspaso yo lo interpreto como de cara a playoff, otro stopper más para los Thunder, otro jugador defensivo más en la posición exterior. Yo creo que pensando única y exclusivamente en Miami Heat.
Sin duda, es que de hecho ahora mismo cualquier traspaso que haga Thunder es el único objetivo que tiene es parar a quien le paró, que es Miami, y es quien le podría volver a parar. Uh-huh. Entonces, evidentemente, ya ha demostrado y a lo largo de la liga está demostrando que, salvo debacle, la regularidad que tiene Thunder es encaminarse hacia el anillo. Y claro, evidentemente, quien ahí le ha parado siempre es Miami Heat, y quien le paró el año pasado es Miami Heat. Y como tú dices, ningún traspaso, ya digo, que haga Oklahoma va a estar más allá centrado, va a tener más visos a mejorar que aquel que pueda mejorar a Miami Heat y que el que le pueda desestabilizar, claro.
Uh-huh. Bueno, otro movimiento, también incluyendo a los Thunder, que han traspasado a Rick Maynor a Portland, recibiendo una trade exception de un año de duración y los derechos de Giorgios Printechis, el jugador que dio la Euroliga el año pasado a Olympiacos. Ojo, aunque no creo que vaya a ir a Oklahoma.
De estas cosas raras.
Sí, pero bueno, Portland gana un base, un buen jugador, yo creo, como Eric Maynor, que había estado lesionado y en ese tiempo de lesión, pues Reggie Jackson le había quitado el puesto en Oklahoma, pero un jugador interesante, yo creo que le va a dar buenos minutos a Damian Lillard y ya ha jugado incluso compartiendo minutos con él, con lo cual hay que ver un poco también ese movimiento y esa evolución.
Sí, y de hecho, bueno, a mí personalmente, que es de los quintetos de nivel medio que más me gustan, el de Portland Trail Blazers, con todos sanos, con Wesley Matthews, que volvió también sano, a mí es un quinteto que me gusta mucho. Y lo que tú dices, bueno, gana ese banquillo a la hora de dar descanso a Damian Lillard, que está haciendo una temporada sublime. Y bueno, sobre todo pensaba cosas raras por parte de los Thunder, pero sí, evidentemente, que ya digo, a mí me gusta Portland, me gusta cómo lo está haciendo. Es cierto que está entre el límite de los playoffs, es raro que los alcancen, pero bueno, vamos a ver.
Para hacer hueco a Maynor, los Blazers cortaron a Ronnie Price, y para sustituir en esa posición de base, los Oklahoma City Thunder, que han fichado a nuestro jugador fetiche, Jero, Derek Fisher.
Fíjate, ¿quién le iba a decir? Bueno, Derek Fisher, que por cierto dejó declaraciones acerca de por qué abandonó Dallas también.
¿Y decía?
No, que a ver, quiero decir, me voy más al recado que pudiera dejar Derek Fisher que al mero hecho de... Es que, no sé, o sea, yo tengo una teoría, y es que algo extraño pasa con Dallas cuando gente veterana estilo Lamar Odom, estilo Derek Fisher, se va.
Nombre. Entonces, de película, ¿eh? Algo pasa con Dallas.
Algo pasa con Dallas. Entonces yo me veo eso, no sé qué, es algo extraño, no sé el qué, porque evidentemente no, habría que preguntarle a Mark Cuban también tiene otra historia, pero no sé, algo extraño pasa, porque sí que es cierto que veteranos como Lamar Odom o Derek Fisher pues abandonan la disciplina de los tejanos.
Te voy a dar datos, ayer jugó Derek Fisher contra los Lakers, victoria de Oklahoma 122-105 en Oklahoma. Y Derek Fisher se fue a los 18 minutos con 10 puntos, jugó más que Reggie Jackson al loro y anotó más que, por ejemplo, Tabo Sefolosa, tu amigo Kendrick Perkins, juntos. Buah. Derek Fisher, is alive, todavía puede jugar al baloncesto.
No, que muy bien, de hecho, fíjate, tiene el camino de dar el triple ganador de anillo a Oklahoma.
El Robert Horry actual, ¿no?
Sí, señor. Pero bueno, es que también luego quiero hablar de Kendrick Perkins, y porque es que, madre mía.
Sí. Vale, venga. Ahora, cuando vayamos con la actualidad, vamos a terminar de repasar los traspasos, y yo creo que llegamos al mejor por decirlo de alguna manera, el que involucró a Orlando Magic y Milwaukee Bucks. Orlando recibía a Doron Lambe, Noudre y Tobias Harris. Por cierto, sorprendente el rendimiento de Tobias Harris. Y Milwaukee, que recibía a JJ Redick, Ish Smith y Gustavo Ayón. Sobre todo por involucrar a JJ Redick. Este es el mayor traspaso, con muchísimas comillas, por supuesto. Pero bueno, jugadores absolutamente de rotación, menos Redick, aunque sí que parece, como decía antes, que Tobias Harris está rindiendo en Orlando.
Sí, sobre todo en Milwaukee lo importante es que gana un absoluto tirador desde el perímetro, sin desestabilizar nada de lo que ya tiene, sin desestabilizar su backcourt, sin desestabilizar jugadores que le aporten, como pueda ser Ilyasova, defensivo como Larry Sanders, en fin. Mantiene ciertamente un núcleo y además gana un tirador, por eso que entre las cosas yo creo que es la importancia, y como tú dices, el mayor de los traspasos, si se puede decir así, es porque JJ Redick entra en Milwaukee sin que Milwaukee pierda ninguna base importante.
Vamos a repasar, estos son los traspasos, no hay más, no ha habido absolutamente nada más. El fichaje como agente libre de Aaron Brooks, de Derek Fisher. Sí que es verdad que los Celtics se han tenido que reforzar de manera obligatoria y han traído a tres jugadores de la Liga China, a Terrence Williams, DJ White y Shablik Randolph. Dos interiores como White y Randolph y un exterior como Terrence Williams. No le están dando todavía labor. Terrence Williams yo creo que podría ser un poquito más aprovechable, aunque bueno, habrá que confiar por supuesto en lo que diga y haga Glenn Doc Rivers, pero Randolph todavía no ha jugado, DJ White tampoco. Ayer Terrence Williams se va a los 6 minutos, rotación muy corta en Boston, y bueno, estos nuevos jugadores que todavía no están teniendo minutos.
Sí, poquita cosa, ya digo, de hecho es que lo importante en Boston, ya digo, sobre todo se centra en lo bien que han sabido recuperarse sin Rajon Rondo y en lo bien que desde luego está Avery Bradley.
Vamos, si te parece, quiero repasar los mejores del mes de febrero. Me parece que va a haber poca duda en todo, yo creo. Los mejores. Conferencia este, adivínalo.
Jugadores, ¿eh? No sé, un tal LeBron James.
LeBron James, su equipo que ha tenido un balance de 12 victorias y una sola derrota, y se ha ido a los números de 29,7 puntos, 7,5 rebotes, 7,8 asistencias y 1,8 robos. Espectacular.
Increíble. Es que además, es que fíjate, porque leí que LeBron James era de los 3-4 jugadores que sin ser, bueno, de hecho es de los primeros que sin ser un jugador puramente interior, esto claro, hay que ponerlo totalmente entre comillas porque es que LeBron puede jugar donde sea, pero sí, es de los que no es como tal interior, pero es de los que mejores porcentajes anota desde la pintura, como es lógico, y claro, eso ya es un detalle, pero es que luego es lo que está, sí que es cierto que ha venido teniendo unos partidos, es que claro, no puedo, es que con LeBron decir partidos peores, es que claro, hablas de partidos peores, pero es que hablas de doble doble y a dos asistencias del triple doble, ¿sabes?
Además, el otro día creo que hasta el último cuarto estaba en muy poquitos puntos, fallón, pero para ganar el partido, pues eso, se pone el mono de trabajo y a ganar, es que lo gana él.
Sí, y es que es así, y es la estrella, es el referente. Y además, ya no solo por lo que puede hacer, sino es que es el dominio que tiene. Sí que es cierto que todavía le ayuda mucho más a LeBron todos los tiros interiores que puede hacer desde la pintura, por el hecho de que yo creo que a Miami le viene de perlas que Miami no tenga un center puro, porque ahora mismo se ha acostumbrado a un juego rápido, se ha acostumbrado a un juego de cortes en la zona, a un juego muy abierto, y le viene muy bien que venga de center puro. Entre otras cosas, lo aprovecha Chris Bosh con tiros abiertos y el propio LeBron, evidentemente. Pero es que claro, LeBron está en todo, ejerce de líder, sube la pelota, tiene ya el descaro necesario para jugarse triples, no tiene miedo, en fin, y es que es el referente tanto físicamente como técnicamente.
¿Cuánto se podría escribir y cuánto se podría hablar de este LeBron James, ¿no? Yo creo que su mejora en el porcentaje de acierto se debe a que utiliza y ejecuta menos tiros exteriores, selecciona mucho mejor sus lanzamientos, y está claro que 4, 5, 3 metros es infalible, ¿no? No tiene ningún sentido. Muchas más penetraciones, más canastas desde la zona, y bueno, la verdad es que está espectacular. Y hay otra no sé, duda, ¿no?, sobre qué puede pasar con Miami, si este nivel lo van a bajar de aquí a abril o si lo mantiene ese 4-0 en todas las eliminatorias del este, y a ver qué pasa en las finales.
Pues ahí está, esa es la pregunta. Y más que por, yo creo, en hablando sobre todo y ya pensando en playoff, más que por lo que quieran, por lo que puedan. LeBron James en estos últimos dos partidos más o menos no ha estado haciendo números tan brutalmente descabellados, entre otras cosas porque bueno, tenía molestias en su rodilla izquierda, pero es que aún así, si a LeBron James está sin problemas de lesiones y si Miami mantiene el bloque que tiene actualmente, es que es difícil pensar que alguien le puede toser, pero vamos, en el este no tengo ninguna duda de que nadie, absolutamente nadie, si acaso que hagan un mal partido, pero es que es un repaso el que puede dar en la conferencia este abismal.
Hay un adjetivo que no por simple deja de ser menos descriptivo. A LeBron ahora mismo se le puede definir como imparable.
Sí, desde luego. Es que
tampoco hay más.
Es que es la realidad. Porque tiene recursos para todo. Además, no es solo anotar y no es solo rebotear con el físico. Tiene mucha cabeza a la hora de ejecutar los pases. Es muy rápido. Corre la pista de manera muy eficaz, muy inteligente. No se guarda las fuerzas, y si se las guarda es para algo mejor. Es que es eso. O sea, físicamente es un toro. Técnicamente está en un muy buen estado de forma, está en un equipo que le ayuda muchísimo, y es que encima es inteligente seleccionando tiros y seleccionando pases. No tiene demasiadas pérdidas de balón, y es que es eso, y encima es todo lo que hace y todo lo que aporta. Entonces, sí, la palabra es imparable.
El mejor jugador de la conferencia oeste fue Kobe Bryant, muy merecido, porque recuerdo y me va a costar olvidar ese partido contra Dallas, en Dallas. Además que se pudo ver aquí en España en una hora muy aceptable, era por la noche, creo que empezaba
las 9, creo.
Sí, una buena hora. En el que gana el partido él solo, puede ser, bueno, gana el partido, sí, lo gana él con triples, penetraciones, sacando faltas a los defensores, y bueno, sí que buen mes para Kobe Bryant, quizá en la anotación pueda sorprender, 23,9 puntos solo, 6,7 rebotes, 6,6 asistencias y 1,1 robos, muy por debajo de LeBron James, por cierto, en estas estadísticas mensuales, pero yo creo que en el oeste merecido, está entre él, Kevin Durant, pero bueno, más o menos, todo lo que se salga de esos nombres sorprendería.
Sí, y además, fíjate, porque hay una cosa que... De hecho, por Twitter, además, ya lo he estado viendo, tanto tú como yo, además, creo que en distintas veces lo hemos dicho, y es que Kobe Bryant es, por lo menos para mí, lo más parecido a Michael Jordan sobre una cancha de baloncesto. Y explico por qué. Esa rabia a la hora de apretar los dientes, apretar el puño, que es que tú le ves y dices, es que este tío sabe por dentro que va a remontar el partido y este tío sabe por dentro que lo va a ganar. Los gestos de botar, del tiro. Es cierto que las comparaciones siempre han sido odiosas en muchos casos, pero es que en este caso, sobre todo en cuanto al alma de líder, es que tú ves a Kobe Bryant, determinados gestos, sobre todo eso, me voy a la rabia de apretar el puño, y es que estoy viendo en ese momento a Michael Jordan. Puede ser o no exagerado, pero ya digo, sobre todo, determinados gestos de líder, se encarnan en él. Es cierto que no es un torrente tan imparable como LeBron James, porque responden, para mí, a características diferentes de jugador en ese sentido, aparte de que uno sea escolta y otro alero, pero bueno, que es indiferente, pues ya digo, LeBron James puede jugar en donde le pongas. Pero es que yo veo que Kobe Bryant tiene mucho de eso, tiene mucho de carácter, mucho de alma, y es más de echarse el equipo a la espalda y adelante que voy, adelante que remonto el partido. Fíjate, cuando falleció Jerry Bass, él dijo, los Lakers van a entrar en playoff. No sé si entrarán o no, yo quiero creer que sí, que van a entrar, pero es que ya solamente que Kobe Bryant lo diga, ya transmite seguridad.
Algunos. Pero bueno, luego iremos con ello. 9-4 de balance de los Lakers en ese mes de febrero, que visto lo visto, no está mal. Y bueno, pues siguen en una dinámica relativamente positiva, aunque las sensaciones en los juegos son muy malas. En el tema de los rookies, no hay noticia en el oeste, porque el premio se lo lleva Damian Lillard, con 19,8 puntos, 2,9 rebotes, 6,2 asistencias. El balance de Portland ha sido malísimo, que le ha descabalgado prácticamente de manera definitiva de los playoffs. 3 victorias, 9 derrotas. Pero bueno, tenemos aquí al rookie del año con casi total seguridad, como es Damian Lillard. Números muy muy buenos, echándose también el equipo a la espalda. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, tiene un quinteto más que decente, pero el fondo de banquillo es inexistente.
Eso es, ahí ese es el talón de Aquiles de Portland. Además, creo que en muchos de esos partidos que Portland ha perdido, faltaba Wesley Matthews, me parece.
También.
Y claro, si hablamos de que tiene poco fondo de banquillo, encima le quitamos a una buena pieza como es Wesley Matthews, pues todavía se resiente más. En cuanto a Damian Lillard, es evidentemente, sin lugar a dudas, el rookie que más está destacando este año. Sobre todo, lo bueno es que tiene mucho margen de mejora, muchísimo. Sobre todo estoy pensando en los tiros que hace. Sí que es cierto que bueno, tira más o menos mucho, por decirlo así suavemente. También es cierto que mete tiros además cruciales, se arriesga con los triples, tiene descaro, tiene cualidades muy buenas y tiene mucho margen de mejora, que es lo más importante. Ha despuntado este año y ojalá lo siga haciendo, porque es lo que puede llegar a ser un base muy importante en el futuro en la NBA.
Salvando las distancias, he visto algunas, porque bueno, identificamos a Lillard como un tirador, ¿no? Lo es, pero he visto penetraciones al más puro estilo de Derrick Rose, con unos escorzos absolutamente preciosos desde el punto de vista estético. Y bueno, yo creo que, como tú decías, tiene mucho margen de mejora, tiene mucho potencial y puede ofrecer grandes cosas, yo creo, este chico.
Sí, además ha demostrado tener cabeza en determinados momentos, saber seleccionar los pases, encima es atlético, bota bien. Quiero decir, pues no todos los bases en la NBA tienen esa seguridad con el balón entre las manos. En fin, tiene cualidades muy muy bonitas. Y yo creo que, desde luego, si él quiere, si él tiene la cabeza de querer ser una estrella de la NBA, por supuesto que lo va a ser, porque, ya digo, tiene potencial y ojalá que lo aproveche.
Y ya para terminar, los entrenadores del mes, bueno, pues Eric Spoelstra con un 12-1 de Miami, pues entra dentro de la lógica, y Lionel Hollins, el entrenador de Memphis Grizzlies, que le ha dado un paso adelante, la franquicia de Tennessee, y están relativamente cerca de confirmar el cuarto puesto en el oeste, aunque Denver está acechando.
Efectivamente, has dos asuntos a tratar aquí, yo creo que muy claros. Primero, evidentemente, el de Denver Nuggets, un equipo anotador, un equipo que corre, que se las pela al contraataque, consigue muchísimos puntos a través del contragolpe y de correr con los aleros abiertos. El tráiler, haciendo del center del tráiler, normalmente Kenneth Farid, que es el que suele jugar, que lo hace muy bien además, y aprovecha mucho ese juego. Denver Nuggets, mucho ojito. Y por supuesto, yo creo que más todavía el mérito de Lionel Hollins es sobre todo que, después de la descomposición que ha tenido Memphis Grizzlies, para aligerar, entre otras cosas, para poder llegar a ese límite salarial, es la reconstrucción que ha tenido el equipo. Porque, por ejemplo, estamos viendo que, desde luego, lo primero que me viene a la cabeza, Maris Spades, que además demostró el otro día con Cleveland, fue el máximo anotador con 23 puntos, me parece. Ha demostrado que vamos, un jugador totalmente válido, y que Memphis Grizzlies no es que se deshiciera de él porque no valiera. Se deshizo de él por todo eso que comentamos del límite salarial. Entonces, yo creo que mayor mérito el de Lionel Hollins por reconstruir, entre comillas, un equipo que perdió mucho con los traspasos que hizo.
Vamos a meter un poquito de música, pausita rápida, y vamos a analizar un poco cómo está cada una de las conferencias, y luego nos vamos a lo mejor, lo peor, y a seguir. Si te parece, Jero, me vas a contar un poco dinámicas y qué te parece, cómo está la conferencia este, y me voy a quedar yo con la Oeste para ver un poco cómo están las cosas, qué es lo que podemos esperar de cara a posibles partidos, posibles semanas, y luego ya nos vamos con lo que más nos ha gustado. Ahora, análisis general.
Bueno, pues mira, evidentemente, analizando la Este, no por repetido, tiene que dejar de ser mencionado. Miami Heat, evidentemente, una racha brutal la que está teniendo, 15 victorias seguidas, líder indiscutible en la conferencia Este, por encima de todos. Indiana Pacers, ojo con Indiana Pacers, está segundo, y muy importante, no solo nos tenemos que quedar con una última racha de 7-3 en los últimos 10 partidos.
Por cierto, algo muy... sí, Jero, sí, te quería decir, 15 victorias de Miami... El próximo partido es contra Orlando. Parece que va a seguir increchendo esta racha. Luego contra Filadelfia tiene toda la pinta que también, con lo cual nos podemos ir a un récord muy interesante. Luego llega un partido contra Indiana el próximo domingo, que ese sí va a ser una buena piedra de toque, pero los dos siguientes de trámite para Miami.
Eso es, va a ser una piedra de toque. De hecho, es que es un partido de playoff ya a nivel alto que va a tener Miami-Indiana, sorprendentemente. Entonces, yo sobre todo me quedaría con... Bueno, Miami ya ha hecho récord, ya ha hecho historia, ya ha conseguido el récord mayor en su historia con 15 victorias. Estaba así, al final como Miami no es una franquicia tan histórica en la NBA, pero al fin y al cabo, pues bueno, ha conseguido 15 victorias seguidas, que bastante es, y como tú dices, yo creo que se va a seguir ampliando. Enlazamos con Indiana, que aunque tenga ese partido, Indiana es un hueso muy muy duro, se ha definido mucho como bloque en el este, el bloque, la regularidad. Vamos a ver si recupera al mejor Granger, que también falta le hará, desde luego, aunque responde mucho también a la dinámica de quinteto sólido. Tiene un quinteto sólido, un quinteto que además todos los jugadores de sub 5 aportan 10 puntos como mínimo, bastante estable, y ya digo, se ha erigido gracias a su regularidad y a su consistencia como segunda potencia en el este. Y para mí, en donde termina la criba de importantes, que New York, que está tercero, no ha tenido, bueno, 5 victorias, 5 derrotas los últimos 10 partidos, no ha estado tampoco mal, ha tenido altibajos, eso sí. Estudamaya sí que quería reparar en él, porque yo creo, por lo menos a mi juicio, que sí que está haciendo mucho y bien en el equipo de Mike Woodson.
Bueno, te lo compro a medias, ¿eh? Defensivamente es un agujero negro, ¿eh?
Bueno, pero quiero decir, pensabas que... Vamos a ver, ponte en lo peor. O sea, que Stoudamire no aceptará el rol,
claro,
que
Stoudamire... No, en ese sentido sí.
Que es lo que a mí lo primero que me preocupó cuando volvió Stoudamire.
Sí, eso ahí sí que tienes razón, eso está claro. Que bueno, podría haber sido un polvorín, y parece que se han adaptado con cierta tranquilidad, si se puede decir.
Sí, como ya digo, los tres más destacados en el este, que evidentemente las tres potencias para mí. Luego, cuarto, está Chicago. Aquí, bueno, es que sigo diciendo que muy dependientes quizá de la vuelta de Rick Rose para ser auténtica potencia. Los números, pues bueno, ya digo, sobre todo muy altibajos. Además, una mala semana de 4-6 en los últimos 10 partidos, de todas maneras. No desentona tampoco ni en casa ni fuera. En casa, además, ha cedido también bastantes partidos. No es un equipo que está demostrando demasiada seguridad. Pero bueno, al fin y al cabo, Chicago, joder, tiene la plantilla que tiene también. Las quinielas además le sitúan en el este y le sitúan en playoff, pese a la baja de Derrick Rose, que creo que agradecerá mucho cuando vuelva.
Y puede ser un buen cruce, ¿eh? Porque como decías, Miami, Indiana, Nueva York, yo creo que son los que van a ser los tres primeros casi seguro. Indiana, Nueva York se van a jugar el segundo y Miami primero fijo. Pero ahí entre Chicago, Brooklyn, Atlanta, que están solo en media victoria, y luego aparece Boston también, que está a tan solo una y media de Chicago, por cierto, buen crecimiento de Boston, ahí va a haber tortas, para coger un buen puesto de cara a los playoffs.
Sí, 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 y además pueden ser cruces muy interesantes los que podamos ver ahí, porque es que al fin y al cabo ahí es donde se va a mover la historia, sobre todo, sí. Entre el cuarto, quinto, sexto. Ahí es donde va a estar, como tú decías, enlazo ya con Brooklyn Nets, que Brooklyn Nets, bueno, es que como su último récord de los últimos partidos, sin más, 5 victorias, 5 derrotas, un equipo que sí que es cierto que las quinielas le daban a comienzo de temporada mucho más alto, Pero claro, se juntaron, entre otras cosas, varios factores. Sí que es verdad que Carlesimo le dio otro aire al equipo cuando estuvo, de eso no hay duda. Consiguió una muy buena racha, subirles un poco. De hecho, Deron Williams se encontró incluso algo más cómodo con Carlesimo, pero en cualquier caso, Brooklyn, un equipo que, pues eso, en la mitad de la clasificación para playoff, y un equipo que tampoco a mí me ha llamado especialmente la atención en cuanto a juego, porque ya sigo defendiendo que Brooklyn tiene demasiado y peca demasiado de la individualidad.
Sí, absolutamente. Falta juego de equipo y movimiento de equipo, está claro.
Y luego encontramos a Atlanta Hawks, que está sexto, como tú dices, y bien has remarcado antes, nada, se mueven en media victoria entre Chicago, Brooklyn y Atlanta. Ahí se puede cocer mucho. Atlanta sí que es cierto que en playoff yo creo que va a dar guerra, porque es un equipo que siempre ha dado guerra, es un equipo que dio guerra el año pasado, pero en cualquier caso Atlanta, pues bueno, creo que está cumpliendo el papel asignado. Atlanta Hawks, un equipo para playoff, y ya digo, además en los últimos días 6 victorias, 4 derrotas, sí que es cierto que ahora está en una mala racha, ha perdido los 3 últimos, pero bueno, en cualquier caso un equipo que se muestra más o menos consistente en casa, que ha cedido algún que otro partido, pero bueno, dentro de lo que cabe es el quinto mejor equipo del oeste, o sea, responde un poco a su clasificación Atlanta, lo normal, vamos.
Luego tenemos a las dos sorpresas, y a partir de aquí creo que no va a haber más movimiento. Boston-Milwaukee, que han ido de menos a más, o están yendo de menos a más. De hecho, son las dos mejores rachas del este, quitando a Miami, lógicamente. Y a partir de aquí se cierra la imagen de playoff, ¿eh? Luego es que es imposible. Son 7 victorias y media lo que le saca Milwaukee Bucks a Filadelfia, el octavo al noveno. No va a haber más movimiento, ni va a haber... O sea, los 8 que están son los 8 que van a estar en playoff.
Sí, y yo me siento un pelín decepcionado con Filadelfia, fíjate.
Sí, mucho, porque,
no sé, yo, de hecho, encuadraba en las quinielas a Filadelfia 76ers para playoff. Yo creía que podrían llegar, podrían darlo. Sí que es cierto que, por supuesto, ante Boston hay que quitarse el sombrero por todo el trabajo, desde Doc Rivers hasta la recuperación de Avery Bradley, pasando por Jeff Green, la mala suerte que ha tenido también con la lesión de Jared Sanger, en fin, hay que quitarse el sombrero con el trabajo que han hecho. Merecidísimo también meterse en playoff, además con ese barco renovado de Avery Bradley y Courtney Lee, fantástico, el rendimiento que sigue dando Paul Pierce, en fin, muy bien Boston, y Milwaukee, que al fin y al cabo, entre el demérito que ha estado haciendo Filadelfia, fatal, y entre lo que más o menos ha ido haciendo Milwaukee, pues como tú dices, creo que la imagen del este, como suele ser habitual en muchos años, los primeros puestos están muy definidos, y por desgracia creo que los últimos también.
Bueno, del resto no va a haber absolutamente nada que rascar. Charlotte, que se encamina de nuevo a ser el peor equipo de no solo de la conferencia este, sino de la liga. Charlotte Bobcats, Orlando... poca cosa. Toronto sí que es verdad que ha experimentado un mínimo crecimiento con la llegada de Rudy Gay, la marcha de José Manuel Calderón. Detroit se ha estancado absolutamente. Cleveland está ahí en un que ni se sabe, y Washington sí que parece que puede subir alguna posición, pero vamos, que es que no hay nada que rascar ahora.
Fíjate, Washington es el que mejor de los últimos 10, es el único que tiene racha positiva de los que no están en playoff, el único. O sea, para que veamos que es el único que más o menos ha evolucionado algo. Y Orlando, bueno, la verdad es que lo de Orlando tampoco tiene mucho nombre.
¿No querías hablar un poco de Orlando?
Sí, pero es que me lo estaba guardando para lo mejor y lo peor.
Ah, vale, perfecto, venga, lo guardamos. Bueno, en cuanto a análisis de la conferencia oeste, ya lo hemos ido diciendo. Ya tengo 50 sombreros que me he ido quitando a lo largo de la temporada con San Antonio Spurs. Porque es el mejor récord de la liga, porque, superando a Miami Heat, porque los Heat tienen un 75% de victorias y los Spurs tienen 77%. La verdad que incontestable, absolutamente. Quedan una media de 20-25 partidos para finalizar la temporada, dependiendo los equipos, pero San Antonio, si tiene el mejor récord de la liga... ¿Qué más podemos decir?
Es que, aparte, solo han perdido como Miami 3 partidos en casa. Solo 3 partidos en casa. Es brutal, de verdad. Y bueno, y es que aparte, o sea, yo me quiero quedar con que es que San Antonio ha habido partidos que han tenido problemas de lesiones, que no ha jugado Duncan, que no ha jugado Ginobili, que se te lesiona Parker y sigues ganando, como un bloque de equipo, jugando al baloncesto, repartiendo, anotando de distintas maneras, con alternativas de juego para todo. Es que es admirable, de verdad, el trabajo que hace Greg Popovich y el trabajo que hacen los tejanos.
Y luego, bueno, también pasa un poquito como en el este, que hay 3 destacados, aunque aquí sí que puede haber alguna posibilidad de que el cuarto llegue, es complicado, pero puede haber alguna posibilidad. San Antonio primero, Oklahoma City segundo y Los Ángeles Clippers terceros. Los Clippers que, bueno, pues después del All-Star, con la vuelta de un Chris Paul más recuperado, pues van cogiendo esa velocidad de crucero necesaria para llegar a playoff con cierta garantía. Y decía lo del cuarto porque Memphis, gracias sobre todo a un balance de 9-1 en los últimos 10 partidos, un gran mes de febrero que le valió a Lionel Hollins el premio al mejor entrenador, se han estabilizado, como decías antes, en esa nueva rotación. Yo creo que Tyshawn Prince, Ed Davis sobre todo, le han dado mucha consistencia defensiva. Creo, en mi opinión, que Memphis tiene a una de las mejores rotaciones interiores de la liga, porque no olvidemos Marc Gasol, Zach Randolph son élite, pero es que luego tiene a Davis, Darrell Arthur, muy sí, buenos mimbres interiores.
Sin duda, y de hecho ahí es donde radica uno de sus éxitos, el que Memphis ha sabido liberar jugadores para encajar salario, pero también ha sabido en cierta medida recuperarse. Perdió mucho, no es que haya ganado lo mismo, pero tampoco ha bajado demasiado el nivel. Ahí yo creo que ha estado una de las claves, y por supuesto la otra ha sido al premiado Lionel Hollins. Entonces, desde luego, muy bien Memphis.
Y luego aparece la alternativa, que poquito a poco, Denver Nuggets, ayer además llegó a las 40 victorias. Decías de las 3 únicas derrotas en casa de San Antonio y Miami, también Denver solo ha perdido 3 partidos en casa. O sea, la altura de Colorado está haciendo mella.
Eso es también, ese es el otro equipo duro en el oeste. Y aparte, es que cómo lo hacen, porque es que el partido ante Lakers sí que es cierto que, bueno, ahora mismo comparado ante Lakers, pues también puede ser un poco ventajista, pero es que el partido ante Lakers, Denver no solo corre que se las pela, es que demuestra una capacidad anotadora, una capacidad física extraordinaria, y es que ha hecho del Pepsi Center un auténtico fortín.
Luego ya tenemos los 3 equipos en playoff y otro fuera, que son los que se van a disputar esas 3 plazas, yo creo. Golden State Warriors, que está con 34 victorias, 27 derrotas. Houston está a 1. Utah está a 1.5 de Golden State. Y Lakers está a 4 de Golden State. Le doy posibilidades, aunque, bueno, aquí el que por calendario yo creo que los peores son el peor calendario lo tienen Utah y Golden State. Houston tiene un calendario ciertamente favorable, que unido a ese buen bloque que ha conformado desde el principio de temporada y con los traspasos, me parece que le va a dar ventaja suficiente para entrar en playoff. Y vamos a ver, aquí es la única duda, porque el oeste es el único que ofrece una mínima alternativa de que alguien que esté fuera se pueda meter en playoff.
Sí, como casi siempre, pero de todas maneras, fíjate, me ha sorprendido mucho el bajón que ha pegado Golden State. Yo creo que bajón físico, entre otras cosas, creo que ha acusado mucho lo largo que es la temporada. Yo creo porque empezó bien, desde luego no hay que quitarle ningún mérito a lo que ha hecho. Si está sexto en el oeste es por algo, es por la gran temporada que lleva, pero sí que es cierto que ha estado más flojo que lo que había demostrado hasta ahora. Fíjate, para mí yo creo que Houston va a acabar más arriba. Yo creo que no se va a quedar séptimo. Yo creo que incluso va a superar a Golden State, fíjate, porque también hay que ser realista. Sí. Quedan 20 partidos. O sea, no queda más. Y sí, Lakers tiene una tarea muy, muy dura. Puede hacerlo, pero va a ser muy duro. Además, su último partido es contra Houston.
Sí. ¿Podrá llegar ahí con opciones?
No sé.
Todo puede pasar. Todo puede pasar, está claro. Luego por abajo, pues Portland, Dallas, que se han desfondado y tienen muy poquitas opciones ya de entrar en playoff. Minnesota, Phoenix, New Orleans y Sacramento. Bueno, pues poco que decir. Nos vamos a ir a lo mejor, lo peor y lo que tenemos que seguir. Y continuamos aquí en Esfera NBA. Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yeah. Feel yo. Real good when bueno, pues una pausita y seguimos aquí. Ya nos va quedando muy poquito tiempo. Nos quedan unos 10 minutillos más o menos. Vamos a ir con lo mejor, lo peor a seguir y luego los pronósticos, alguna noticia. Y vamos a cerrar esta edición de Esfera NBA. Posible, por cierto, la número 57. ¿Te sabes algún número, Jero? No.
Uf, así de primeras nada, Nada.
Bueno, vamos con lo mejor. ¿Con qué te has quedado de estos últimos 7 o 15 días?
Bueno, yo quería destacar y me he ido sobre todo a esta última semana, a Brandon Jennings. Ha hecho una semana brutal con 19 asistencias ante Toronto y 17 asistencias ante Utah Jazz.
Uh-huh. Y eso, perdona, Jero, que el mejor jugador de la semana en el este ha sido Monta Ellis.
Ellis, eso es. O sea, para que veamos la importancia del buen backcourt que tiene Milwaukee Bucks, que es extraordinario y bueno, evidentemente ya decimos meritorio el puesto que alcanzó Milwaukee en el que está actualmente de playoff, pero sobre todo culpa mucho de entre las cosas de este backcourt que es extraordinario. Ya decimos, luego estará Ilyasova, por supuesto, Larry Sanders, por supuesto, uh-huh. Pero hay que darle su mérito a este backcourt sensacional y en concreto a Brandon Jennings, que es que se marca una semana extraordinaria con estos dos partidos.
Uh-huh. Hay que ver qué pasa con Brandon Jennings, ¿eh? Agente libre el próximo verano, se habla mucho de Dallas. Dallas que, bueno, que está sí. A la caza y captura de un base, como sea, porque están dando minutos a Mike James. O sea, imagínate cómo está la cosa. Yo me voy a quedar con lo mejor. Sabes que me gusta buscar cosas raras. Y,
sí.
Y por buscar algo positivo en Charlotte, no me voy a quedar ni con Kemba Walker ni con todos estos jóvenes. Me voy a quedar con Gerald Henderson. Es un jugador al que, bueno, lamentablemente tengo que reconocerlo. He visto varios partidos de Charlotte Bobcats. Sí, es como masoquismo absoluto. Pero me gusta, me gusta. Es un jugador, además, cuando sonaba para posible traspaso en febrero, pensaba, ¿no?, de que si algún equipo de zona de playoff lo recibiera, sería un gran fichaje. Y la verdad es que me está gustando. Me está gustando mucho el trabajo de Gerald Henderson, aportando puntos, superando ampliamente los 15, casi 15 puntos de media por partido. Así que, bueno, pues me voy a quedar con eso como una especie de homenaje también, porque Charlotte está con 13 victorias en lo que llevamos de temporada y por quedarme con algo positivo.
Sí, aparte es que Charlotte necesita mucho, mucho margen de mejora, muchísimo, y que jugadores, por ejemplo, como Mike Gilchrist también, pues vayan mejorando, aunque sí que es verdad que defensivamente está bien, pero evidentemente necesita mejorar en todo.
¿Lo peor?
Bueno, pues lo que decía, yo me voy a quedar directamente con Dwight Howard. ¿Por qué? Aparte de por su partido de hoy ante Oklahoma y tal, que bueno, eso ya es caso aparte.
Ayer.
Que ha dicho que, literalmente, siempre digo que mi equipo en Orlando estaba lleno de gente que nadie quería y yo era el líder. Llevé a ese equipo con una sonrisa en la cara. Recuerdo que entre esos compañeros estaba Earl Clark y Chris Dufon. Pero bueno.
Sí, bueno, pero también estaba, Jameer Nelson, también estaba Turkoglu, había muy buenos jugadores, Redick, por ejemplo, que hemos hablado de él, o sea que...
Pero bueno, que eso, que como dice que nadie quería, que era líder y tal, que es verdad que era líder, pero bueno, ya sabemos que de jugar pues le gusta mucho este tipo de situaciones. Pues en fin, pues lo peor eso, porque bueno, entre otras cosas ya digo que además tiene dos compañeros en el vestuario, o sea, los que está criticando indirectamente, pero bueno. Ahí estará Dwight con sus palabras.
Te voy a decir una cosa y tengo que confesarlo. Como aficionado confeso de los Lakers, no quiero, bajo ningún concepto, que Dwight Howard renueve con los Lakers.
Yo estoy, sí, sí.
En serio, o sea, creo que no. No, no, no lo quiero.
No, no, y insisto, es lógico, ya te digo que el partido que hace ante Oklahoma esta madrugada es bochornoso. O sea, un tiro de campo anotado, un tiro. Bueno, pues ahí seguimos.
Sí, bueno, sí. Lamentable, como se suele decir. Para mí lo peor, no es culpa suya, pero me voy a quedar con Minnesota. Son 6 derrotas consecutivas, bajas y más bajas, Pekovic, Ballinger, Love, el comienzo de temporada de Ricky Rubio, Malcolm Lee, Kirilenko, bueno, pues es, no sé.
Y es una pena, sí.
Una pena, absolutamente, absolutamente. Pero
además, desde el año pasado ya, yo llevo queriendo ver sanos a Minnesota, y llevo queriendo ver ese equipo sano en condiciones que tenga cierta regularidad, pero es que ha sido imposible.
No, está claro. O sea, no se ha podido ver la plantilla completa. Eso es así. Por cierto, Kevin Love, que al respecto de Minnesota siempre se ha hablado, ¿no?, de que quería competitividad, quería pues ver qué equipo tenían los Wolves, pero bueno, dice que se ve bien la plantilla, que cuando todos estábamos sanos, decía, claro, y sabíamos que sí. Rick iba a volver, que era un equipo que podría meter en apuros a cualquiera, ¿no? Y eso sí que es cierto.
Claro, es que lo que les ha lastrado, eso está claro, porque se han visto muy buenas maneras Alexei Sved, se han visto muy buenas maneras con Kirilenko, que ya lo sabíamos, con Kevin Love, Ricky Rubio, Derrick Williams cada vez mejor. Si es que, si equipo, claro que tiene equipo formado. El problema y la pena, desgraciadamente, por ver a una alternativa en la conferencia oeste, es que no ha tenido suerte con las lesiones.
Uh-huh. Bueno, y a seguir, ¿con qué nos quedamos? Ya para ir cerrando.
Bueno, es evidente, pero no por ello que decirlo. Yo, con Miami, hasta dónde puede llegar con esa racha. De momento, 15 victorias, como tú habías mencionado antes, partidos teóricamente fáciles: Orlando, Filadelfia, Indiana, Atlanta. Yo creo que puede ampliarla. Y
el domingo, Indiana, ¿eh? A ver qué tal ese partido, va, sí, a estar, bueno, interesante.
La de Indiana, a ver, pero vamos, si gana Indiana, yo cuento con la de Atlanta. Vamos a ver hasta dónde llega Miami Heat.
Bueno, pues yo, para seguir, lo hemos dicho casi durante todo el programa, sobre todo al principio, con tu permiso me voy a quedar con Houston. Vamos a ver cómo se van adaptando y adoptando nuevos sistemas con las nuevas piezas, y veremos a ver cómo se va, formando, ¿no?, este equipo de Kevin McHale, que apunta alto. Ya lo hemos hablado también antes, que puede superar, si las dinámicas siguen más o menos tal y como están ahora, superaría a Golden State, y estamos ante un equipo que puede dar guerra. No sé si para pasar de ronda, sería un aspecto muy complicado, pero yo creo que puede haber cosillas interesantes.
No, sí, me gusta además ese seguimiento, porque ya hemos hablado, y yo creo que puede superar a Golden State, aparte, sobre todo, más que nada, por ver cómo se incorporan los nuevos.
Uh-huh. Bueno, por cierto, antes de irnos a los pronósticos, estaba viendo un poco el calendario de Miami, y el domingo que viene tenemos menú espectacular. A las 6 de la tarde, Oklahoma-Boston, en Oklahoma.
¡Buah!
A las 8 y media, Los Ángeles Lakers-Chicago Bulls. A las 11 tenemos tantos como 3 partidos: Toronto-Cleveland, Orlando-Filadelfia y Miami-Indiana. Y luego tenemos otros 2 partidos a las 12, ya un poquito más intrascendentes, pero bueno, interesante.
Oye, ¿es día especial en la NBA?
Pues habrá que, la verdad es que no tengo la información, habrá que mirarlo, a ver, lo estaremos pendientes. A ver.
Me sorprende, no, pero vamos, muy bien, muy bien.
Uh-huh. Vamos con los pronósticos. Que, por cierto, si hubiéramos tenido el programa la semana anterior, hubiera dado un golpe sobre la mesa, pero bueno. Para hoy mismo, tenemos un Indiana Pacers Boston Celtics. Todos hemos apostado por Indiana. La verdad es que son dos equipos muy del este, muy de corte defensivo, y que, bueno, pues todo apunta que van a victoria para los Pacers, ¿no?
Claro, más que nada, porque andamos el bloque bien hecho, vamos a ver cómo está Granger, y sobre todo por la dinámica que llevan de regularidad en la conferencia. Aunque Boston sí que es cierto que está bien, está yendo hacia arriba, pero el bloque de Indiana es muy grueso.
Uh-huh. Luego tenemos un New York Knicks Oklahoma City Thunder, y los tres también hemos apostado por Oklahoma el próximo jueves, mañana. bueno, pues poca cosa que decir. La verdad es que no admite muchos comentarios, ¿no? Oklahoma, tal y como está, es capaz de ganar y vemos muy favorito en el Madison.
Sí, además Westbrook y el colega Kevin Durant están espectaculares, así que poco más.
Y tenemos también el próximo viernes un atractivo, no, lo siguiente, Golden State Warriors, Houston Rockets, en San Francisco, en cancha de Golden State. Yo he apostado por Houston, y vosotros, tanto Jero como Rive, por Golden State Warriors. Aquí puede haber un poco de diferencia.
Eso es que hablábamos de Houston, pero es que también Golden State, cuando hace partidos buenos desde el banquillo, sobre todo Jarrett Jack, que le dé uno de esos partidos de veintitantos, 30 puntos, o Klay Thompson, que le dé por anotar triples. No hablo ya de Stephen Curry, porque Stephen Curry,
por supuesto,
amén, o sea, amén. Pero claro, es lo que tú dices, o sea, veo lógico tanto apostar por uno como por otro, por Houston, porque ya lo hemos dicho, lo que tiene, y Golden State, porque, insisto, tiene uno de los aspirantes a sexto hombre para mí, como es Jarrett Jack, y evidentemente porque en casa también se hace fuerte.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Jero. Muchas gracias. Vamos a ver, me alegra mucho que hayas vuelto a Esfera NBA. La semana que viene no sé si vamos a poder contar contigo, pero seguro que vamos a intentarlo, ¿eh? No te preocupes. Muchas gracias, que pases muy buena semana. Un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer. Buena semana.
Por cierto, espera. Dime. No nos hemos metido con el que no está. O sea, ¿esto qué es?
Qué lamentable.
Borrada absoluta.
Como siempre.
Ya está. Jero, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Nos vamos. Bueno, pues nos vamos a ir ya. Vamos a cerrar esta nueva edición de Esfera NBA, ese programa número 57, y les emplazamos para la semana que viene. Vamos a ver si podemos asegurarnos de volver a la rutina. Tenemos que pedir disculpas, pero bueno, son compromisos. Que tengan muy buena semana, que disfruten. Este domingo que viene de Esfera de NBA va a ser espectacular, pero hoy ya tenemos partidos interesantes. Adiós.